La W, una denuncia.
Una denuncia en Concepción, en el departamento de Antioquia. Paula, si uno camina por este pueblo, uno ve estas casas coloridas, en donde nació el general José María Córdoba, lo que le ha dado el estatus de patrimonio cultural de la nación. Pero este centro histórico está en riesgo. La arquitectura colonial del centro está en riesgo de colapsar por falta de mantenimiento. Por esto nos acompaña Guillermo Arismendi, él es abogado, fue ex procurador delegado y su madre es la propietaria de una de estas casas que está a punto de colapsar. Guillermo, bienvenido. Y usted por fuera de micrófonos nos decía que este caso tenía un tinte de corrupción, ya que al parecer la alcaldía contrató a un contratista para hacer estos arreglos, pero que los hizo mal. ¿Por qué habla usted de corrupción?
Violeta, buenos días. Gracias por esta comunicación. Quiero ser muy preciso. Yo hablo de corrupción por tres razones. Una, porque la sentencia de el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia concluye que hay un grave atentado a la moralidad administrativa. Segunda, porque en la contratación que hizo el municipio de Concepción con una entidad departamental de Antioquia que se llama Tierra Viva, en esa contratación que hicieron, que es una contratación corrupta, sin planos, sin programa de obra, sin calidades ni siquiera autorizadas por el ministerio, adelantaron unas obras conforme a las cuales, entre las viviendas que destruyeron, destruyeron la casa de mi mamá. Se llamaba Fabiola Díaz, que murió esperando a que su casa fuera restaurada, porque en ese contrato corrupto del que hablo, destruyeron su casa al invadir el muro medianero y la casa se inclinó, a raíz de lo cual nos tocó presentar una demanda, sí. Pero presentamos una demanda por nosotros y por todos los perjudicados, y hace 8 años la administración municipal de Concepción está dando vueltas y revueltas para no cumplir una sentencia. Ya el alcalde Gustavo López Orrego fue sancionado por incumplir don la Guillermo. Sentencia. Ya.
Sí, don Guillermo, así como esta situación, esta casa de su madre que lastimosamente pues tumbaron y no respetaron el tema del patrimonio histórico y cultural, cuéntenos cuántas viviendas más están en un estado de deterioro y pues cuántas personas se verían afectadas.
Violeta, vea, hay 120 viviendas con unos enormes riesgos de colapso, pero la municipalidad dañó 23 viviendas que hoy están a punto de caerse. Ya hay viviendas en el suelo y la gente prefiere dejar caer las casas antes que ponerse en los trámites aterradores que hoy está imponiendo la División de Patrimonio para poder cambiar una teja.
Don Guillermo, pues justamente a esta hora tenemos en línea a don Alberto Escobar, él es el directorio de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Don Alberto, gracias por estar con nosotros a esta hora en la W Radio. Y bueno, ¿qué papel ha tenido su dirección en este importante municipio de Antioquia que, como nos cuenta nuestro oyente, más de 120 casas están en riesgo y también han irrespetado el patrimonio con otras 20 casas?
Hola, sí, muy buenos días. En primer lugar, contarles que el Centro Histórico de Concepción, en efecto, fue declarado como bien de interés cultural del ámbito nacional, es decir, tiene la categoría de patrimonio máxima que se le da en Colombia a un sector urbano. Es un patrimonio es un privilegio que comparte con otros 45 centros históricos en Colombia, dentro de los cuales está Bogotá, Cartagena, Popayán, y que efectivamente, como lo contaba el doctor Arismendi, entre los años 2008 y 2010, el municipio de Concepción contrató a una fundación, Tierra Viva, para la intervención de 120 inmuebles. cuando este proyecto se presentó, es decir, cualquier trámite que se haga en un bien de interés cultural del ámbito nacional debe contar con el visto bueno, con la aprobación del Ministerio de Cultura. Por consiguiente, cuando se presentó esa solicitud en el año 2010, se autorizó la intervención solamente de 19 inmuebles. Sin embargo, cuando un funcionario de la Dirección de Patrimonio viajó a Concepción, verificó, como lo contaba también el doctor Arismendi, que habían intervenido 42 inmuebles, es decir, hay una intervención, digamos, sin autorización de parte nuestra, en donde efectivamente, como él lo menciona, se hicieron, digamos, unas intervenciones no muy adecuadas. En ese momento, entonces, el Ministerio solicitó una indagación preliminar sobre el caso, y adicionalmente también, cuando se falló este caso, al Ministerio de Cultura lo combinaron a elaborar el Plan Especial de Manejo y Protección. Un Plan Especial de Manejo y Protección es una carta de navegación que se le da a un municipio para que maneje su patrimonio y que básicamente define un área afectada, un área de influencia, y lo más importante es que define también los niveles de intervención en cada uno de los inmuebles de Concepción.
Pero, director, yo quiero hablar sobre este aval que usted mencionaba hace un momento, porque nuestras fuentes en Concepción nos dicen que desde hace 2 meses se nombró unos arquitectos que ayudarían a mejorar y a reformar estas casas, pero a la fecha no han sido avalados por el Ministerio de Cultura. Entonces, entiendo la intención de proteger este patrimonio tan importante, pero como digo, no se han avalado.
No sé, de qué arquitecto, nosotros no tenemos que avalar a ningunos arquitectos, nosotros simplemente avalamos las intervenciones que se hacen en los inmuebles. Como le digo, esa es una situación jurídica entre el municipio de Concepción y la Fundación Tierra Viva. El ministerio lo único que hace es verificar que, como no sucedió, es decir, no se pidió la autorización debida, se hace una intervención indebida que nosotros denunciamos y que efectivamente abre un proceso jurídico que efectivamente sancionó a la Fundación Tierra Viva por haber hecho esas intervenciones que no se acogían a lo que solicitaba el ministerio. Pero nosotros no, digamos, avalamos a unos arquitectos, nosotros simplemente avalamos los proyectos de intervención que se le presenten a la dirección. Ahora, también aclararle al doctor Arismendi que una vez expedido el PEM, que se hizo en el 2020, se le facilitó la vida a cualquier propietario que vaya a hacer una intervención en una casa, si efectivamente, como él lo menciona, se quiere intervenir una casa y se le va a modificar una teja, eso es una obra mínima y nos demoramos exactamente una semana dando esa autorización, como lo puede verificar él en el decreto 2358 del 2019. Es un trámite muy sencillo, por consiguiente, no es tan complicado como él lo menciona.
Sí, doctor Escobar, pero pareciera que tener territorios como patrimonio cultural en Colombia ya no es sinónimo de orgullo, y se lo digo porque prácticamente que ya no se está respetando. ¿Qué está pasando con la veeduría del patrimonio en Colombia? Y, doctor, le hago esta pregunta por lo que ya hemos tenido que ver con lo que está pasando con Cartagena y otras ciudades históricas del país.
Pues no sé, me parece que generalizar, digamos, la situación del patrimonio en Colombia a partir de unos casos específicos no me parece que sea un buen ejercicio. Si tú hablas en Barichara o si hablas en Salamina o hablas en otros centros históricos, seguramente te vas a encontrar que las personas sí están muy orgullosas de vivir ahí. Y ten la certeza de que desde el Estado colombiano estamos buscando cada vez más fuentes de financiación para que una persona que tiene un inmueble en un sector histórico declarado en el ámbito nacional pueda justamente tener beneficios. Ayer justamente leía con interés cómo a ciertos propietarios del barrio Prado en Medellín se les va a eximir del pago del impuesto predial, lo que nos parece maravilloso. Esto es algo que ya sucede en Bogotá hace muchos años. Y adicionalmente también le puedo contar que en la última ley de vivienda, el Ministerio de Vivienda incorporó una nueva clasificación de vivienda que básicamente desarrollamos de manera conjunta con ellos, que es la vivienda de interés cultural, que le va a permitir a un propietario de un bien de interés cultural en un sector histórico, como es el caso específicamente de Concepción, de pedir un apoyo por parte del Ministerio de Vivienda para el mejoramiento de su vivienda. La dificultad que nosotros tenemos desde el Ministerio de Cultura para intervenir bienes privados es que no lo podemos hacer. Nosotros podemos apoyar la restauración de bienes públicos declarados en el ámbito nacional, pero no así con bienes privados cuya responsabilidad recae directamente en los dueños de sus inmuebles.
A nuestros invitados, muchísimas gracias. Y también quiero saber, Ana María, ¿qué nos contestó la alcaldía desde Concepción? Esto ya que teniendo en cuenta que hay una sentencia en firme desde hace 8 años que protege este patrimonio.
Pues Violeta, Gustavo Adolfo Alfonso López es el alcalde de Concepción y él dice que está de acuerdo con don Guillermo en relación a los daños que generó el anterior contratista. A los requerimientos de la W, el alcalde respondió que por parte de la actual administración existe un compromiso para el cumplimiento de ese fallo del que usted habla, pero lo que él dice es que apenas estaba elaborando el plan de desarrollo cuando inició la pandemia, a la que continuó la reactivación económica y luego el plan nacional de vacunación. Él dice que intentó por varios medios buscar financiación, solicitó permiso al Consejo para enajenar bienes propiedad del municipio destinados a tal fin, pero dice también que ninguna de las acciones sirven de atenuante porque ya fue sancionado pecuniariamente y está siendo investigado por la Procuraduría y la Fiscalía, que según él no aplican el principio de que nadie está obligado a lo imposible. Él reduce todo este problema a que el asunto es de recursos económicos.